Buenos días. Servicio matutino 21 de junio del 2026, Salmo 25. Esta mañana continuamos con nuestra serie de verano, titulada Aprendiendo a orar con los Salmos. Hemos estudiado el Salmo 3 y el Salmo 13. Hoy veremos el Salmo 25. Hay varios temas comunes en estos tres salmos. Uno de ellos es el sufrimiento. David, el ungido del Señor, fue alguien que sufrió mucho. Otro tema son los enemigos. David, el ungido del Señor, tenía enemigos y esos enemigos hicieron que sufriera, tanto físicamente, pues con frecuencia tuvo que huir, como mentalmente, ya que la presión constante de quienes querían quitarle la vida pesaba sobre él. Tú no eres el ungido del Señor. Sin embargo, como cristiano, sufrirás en esta vida. A veces tu sufrimiento estará directamente relacionado con el hecho de ser hijo de Dios. Familiares, amigos o compañeros de trabajo pueden rechazarle, burlarse de ti o hacerle la vida difícil. Otras veces, tu sufrimiento está relacionado con tu propio pecado, con el pecado que otros cometen contra ti, o simplemente con el hecho de que vivimos en un mundo caído bajo maldición. ¿Qué haces cuando la vida se pone difícil? ¿Cómo enfrentas dificultades? ¿Cuáles son así o cuándo las circunstancias amenazan con sobrepasarte? ¿Cómo respondes? La respuesta de David demuestra su total dependencia de Dios y al hacerlo engrandece a Dios. El Salmo 25 es un ejemplo perfecto de ello. David dirige su mirada a Dios. No tiene confianza en su propia capacidad, ni en su propia fuerza, ni en su propia sabiduría, ni en su propia justicia. David mira a Dios como aquel que puede librar, rescatar, redimir, sostener, guiar y perdonar. David cree que Dios es soberano, poderoso, bueno, misericordioso y lleno de amor. Por eso ora a Dios, a su Dios, exponiendo delante de él su situación, clamando para que actúe. ¿No engrandeces a Dios en medio de tus pruebas? Si intentas enfrentarlas con tus propias fuerzas, no engrandeces a Dios en medio de tus dificultades. Si primero buscas ayuda en el dinero, en los amigos, en Google o en tu propia sabiduría, acudir primero a esas cosas es actuar como si Dios fuera pequeño, indiferente e incapaz de ayudar. Una de mis oraciones mientras estudiamos el Salmo 25 es que nosotros, al igual que David, acudamos al Señor en medio de nuestras pruebas y dependamos completamente de Él, engrandeciéndolo de esa manera. Contexto. El Salmo 25 es un salmo acróstico. Mientras estudiamos, esto simplemente significa que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo y 22 versículos en este salmo. Si estuviera escrito en español, el primer versículo comenzaría con una palabra que empezará con la letra A, el segundo con una palabra que empieza con la letra B y así sucesivamente. ¿Sabemos qué? ¿En qué momento de la vida de David fue escrito este salmo? No tenemos ninguna indicación en el encabezado, como ocurre en otros salmos. Sin embargo, hay una pista dentro del propio texto. El versículo 7 hace referencia a los pecados de la juventud de David. Por lo tanto, es posible que David ya fuera un hombre mayor. El salmo también comienza y termina con referencia a los enemigos. Charles Spurgeon se presenta si David pudo haber escrito este salmo después de que su hijo Absalón lo traicionara y se proclamara rey. Si esto fuera correcto, el hecho de que en nuestra serie vespertina de esta semana y la próxima estemos estudiando la traición de Absalón sería una muestra de providencia de Dios. El salmo en sí no está estructurado en torno a un solo tema o en torno a un solo tema, ni sigue una línea progresiva de pensamientos. Más bien, hay cuatro temas recurrentes que exploraremos. Los enemigos. Los enemigos de David ocupan un lugar destacado, como ocurre en muchos de los salmos davídicos. 2. La espera. David espera en el Señor, confía en el Señor y en sus tiempos. 3. La dirección. El deseo de David de recibir guía divina es evidente a lo largo del salmo. 4. La pecaminosidad. La conciencia que David tiene de su pecado y de su necesidad de perdón también es un tema importante. Veamos cada uno de estos temas. Los enemigos. Comenzamos con los enemigos de David. Ellos son la razón por la que David eleva su alma al Señor en el versículo 1 y declara su confianza en Dios. El versículo 2 le pide a Dios que no permita que sea avergonzado. David clama, «No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí». El versículo 3 expresa su confianza en que Dios no permitirá que ninguno de los que esperan en él sea avergonzado. Más bien, dice que quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. ¿No está David por medio de la oración recordándose a sí mismo quién es Dios? ¿Su carácter? Dios no permitirá que mis enemigos triunfen sobre mí. No permitirán que sean avergonzados. Pero, espera, yo conozco a Dios. Conozco su carácter. Conozco su palabra. Conozco cómo ha trabajado a su pueblo. Ah, sí, en verdad, dice David, el versículo 3, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Más bien, los impíos serán avergonzados. Cristiano, en medio de tus dificultades y pruebas, puedes orar conforme al carácter de Dios. Puedes fundamentar tus oraciones en quién es Dios. El cristiano encontrará oposición de esta vida. Jesús dijo, si me odiaron a mí, también los odiarán a ustedes. Si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. El cristiano debe orar por sus enemigos y procurar su bien. Una de las cosas que le da confianza para hacerlo es saber que Dios no permitirá que sus enemigos prevalezcan. Dios no permitirá que su pueblo experimente vergüenza y derrota a la luz de la eternidad en el día del juicio. El pueblo de Dios será vindicado y los enemigos de Dios serán juzgados. David vuelve al tema de sus enemigos al final del Salmo, versículo 19. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado porque en ti busco refugio. Sean mi protección, la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Los enemigos de David son muchos y están llenos de odio, un odio violento. Además, durante los largos periodos de su vida, hubo personas que querían verlo muerto, los filisteos o específicamente Goliat. Los enemigos de Dios y de su pueblo en un sentido más amplio. Luego estaban aquellos que buscaban quitarle la vida dentro de Israel, Sablo o Absalón, su propio hijo. La semana pasada dijimos que David prefigura a Jesús y Jesucristo tuvo muchos enemigos. ¿No es así? Muchos que lo odiaban con odio intenso y violento. David en el Salmo 25 pide que sus enemigos no triunfen. Dios en su sabiduría permitió que los enemigos del Señor Jesús triunfaran. Si fueran los romanos quienes lo clavaron en la cruz, pero los suyos, fue Israel, fue la élite religiosa, quienes actuaron con una traición descarada. Y todo esto formaba parte del plan eterno de Dios, que los enemigos del Señor Jesús se regocijaran por su muerte, que se les permitiera actuar conforme a su odio violento. Este era el plan de Dios desde la antigüedad, que el inocente sufriera para que los culpables pudieran quedar libres. Antes de dejar el tema de los enemigos de David, observé cómo reacciona David ante este odio violento. Pienso específicamente en el versículo 21, sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Cuando David es atacado por sus enemigos, procura vivir rectamente delante del Señor. No se convierte en alguien como ellos, más bien, buscará la rectitud. Vemos esto una y otra vez en la vida de David. David tuvo múltiples oportunidades de quitarle la vida a Saulo como venganza y no lo hizo. Vivió su vida delante del Señor con integridad y rectitud. Cristiano, tú no eres responsable de las acciones de los demás. No eres responsable cuando tu cónyuge incrédulo te maltrata por causa de tu fe. No eres responsable de la manera que tu supervisor te trata porque tu fe le resulta incómoda. Si eres responsable de tus propias acciones, asegúrate, como David, de vivir tu prueba delante del Señor y de actuar con rectitud e integridad. Esperar en el Señor. Así que los enemigos de David lo odian con un odio violento. Pasemos ahora a ver cómo en este salmo David espera en el Señor. Esta idea aparece por primera vez en el versículo 3. Como ya hemos visto, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Aparece nuevamente al final del versículo 5. En ti pongo mi esperanza todo el día. La vemos una vez más al final del versículo, porque en ti he puesto mi esperanza. En el versículo 15 no dice explícitamente que David espera, pero contiene la misma idea. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. David mira al Señor y espera su rescate. Espera en el Señor, es confiar en el Señor. Es una expresión que engrandece al Señor. En mi angustia, en mi aflicción, en mi prueba, mis ojos están puestos en ti como mi única esperanza. Esperaré tu liberación, porque solo tú puedes librarme. Esperaré tu tiempo. Puede que no me guste esta prueba. Puede que no entienda por qué tengo que sufrir de esta manera. Pero creo que eres bueno. Creo que tus propósitos para mí y para este sufrimiento son buenos. Y esperaré en ti. Pondré mi esperanza en ti. Confiaré en ti. ¿No es cierto que esta espera es más fácil de decir que de hacer? Nuestra cultura quiere todo de inmediato. Hemos sido condicionados a desear y esperar soluciones rápidas para que nuestros problemas, Dios en su sabiduría, obra de manera diferente. Puede que hayas sufrido o estés sufriendo durante meses, años, décadas. Las Escrituras dan testimonio de que Dios, en su sabiduría, a veces ordena pruebas que duran muchísimo tiempo. Pasarán 13 años desde que José fue vendido por sus hermanos hasta que salió de la prisión. La mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesús sufrió durante 12 años. Muchos en la Biblia padecieron enfermedades durante toda su vida. El pueblo de Dios permaneció en Egipto más de 400 años. Los caminos de Dios son nuestros caminos y los caminos de Dios son misteriosos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros y en su sabiduría y en su bondad, porque Él siempre es bueno. A veces dispone que tengamos que esperar. A veces se dispone que tengamos que esperar. Muchos de los salmos contienen una resolución, pero este no. Al igual que el Salmo 13 que vimos la semana pasada, este salmo termina sin una resolución visible. Quizás sea un recordatorio para nosotros de que las pruebas pueden durar un tiempo indefinido. Las oraciones pueden parecer no recibir respuestas durante años, pero presenta un peligro para el cristiano. Puede surgir el cinismo, luego viene la resignación y los caminos del cinismo y de la resignación pueden conducir a la desesperación, Como señalamos la semana pasada, el sufrimiento prolongado puede ser un adversario formidable. El peligro es que nos volvamos fríos hacia Dios, o que empecemos a dudar de su carácter. Pero David nos muestra aquí que es posible confiar en Dios, es posible tener esperanza en medio de la aflicción. La esperanza dice: mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque sólo Él librará mis pies de la trampa. La confianza dice: en medio de mi sufrimiento miraré al Señor y esperaré en Él. La confianza dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. Una respuesta así demuestra una actitud de dependencia del Señor. Y engrandece al Señor en medio de tu sufrimiento prolongado. Mantén una postura que mira al Señor y espera en Él. Dirección. Sigamos adelante. En medio de la prueba de David, otra forma que él engrandece al Señor es buscando en el Señor dirección para su vida. David no está preocupado por una dirección específica, no está pidiendo al Señor estrategias tácticas concretas que conduzcan a la derrota inmediata de sus enemigos. No le está pidiendo información sobre dónde huir ni sobre quién puede confiar. Más bien, está pidiendo la dirección del Señor para vivir una vida que le agrade. Miremos versículo 4. El Señor, Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación. Es una oración tan buena. Hazla tu oración, cristiano, incluso en medio de la prueba y dificultades abrumadoras. Muéstrame tus caminos, enséñame tu verdad, ayúdame a vivir esta vida de manera que te agrade. Transfórmame mediante la renovación de mi mente para que pueda conocer tu voluntad, tu buena, agradable y perfecta voluntad. Miremos el versículo 8. Buen y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. ¡Qué buenas noticias! Yo soy pecador, necesito un Señor bueno y recto que instruya a los pecadores en el camino. El versículo 8 trae buenas noticias. Dice que este es mi Dios. Versículo 9. A continuación, la misma idea. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Humíllate, amigo. Reconoce que eres pecador. Reconoce que eres débil. Toma toda tu fuerza, tu sabiduría, tus capacidades y compáralas con Dios. Compárate con el Señor Jesús y verás cuán pequeño eres. Considera que el Rey de Reyes, el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, murió por ti y por tu pecado. Y humíllate, humíllate, amigo. Recuerda que vienes del polvo, porque, como dicen las Escrituras en otro lugar, el Señor se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El versículo 9 enseña exactamente lo mismo. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Y su camino es, según el versículo 10, un camino de amor firme y fidelidad para quienes guardan su pacto y sus testimonios. Si debemos obedecer, si debemos guardar los testimonios de sus leyes, pero nuestra obediencia no es la base de nuestra salvación, es la respuesta al regalo de nuestra salvación. Debido a la gran misericordia de Dios, hemos recibido un corazón nuevo de carne y al Espíritu Santo habitando en nosotros, quien nos ayuda a guardar sus testimonios. Este es el versículo que enseña que Dios guía a quien procura vivir en santidad. David pregunta en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Lo cual es otra manera de decir, ¿quién es aquel que vive esta vida consciente de estar delante del Señor Todopoderoso? Pues en el versículo 12 responde, el hombre que teme al Señor será instruido en el mejor de los caminos. Demasiados cristianos buscan la dirección de Dios por medio de señales. Demasiados cristianos quieren que Dios escriba un mensaje en el cielo o les dé instrucciones específicas por medio de una profecía. Cristiano, ¿quieres la dirección de Dios? El Salmo 25 dice, reconoce que eres pecador, porque Dios instruye a los pecadores. El Salmo 25 dice, humíllate, porque Dios enseña a los humildes. El Salmo 25 dice, procura la santidad, porque Dios guía a los rectos. El Salmo 25 dice, teme al Señor, porque el Señor guía a quienes le temen. No creo que Dios por lo general nos guíe en todos los detalles específicos de la vida. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Qué automóvil comprar? Creo que normalmente Dios nos guía en un sentido más amplio, enseñándonos a cómo vivir esta vida. Así que en medio de la prueba de David, su súplica es, «Enséñame tus caminos, oh Señor». Cristiano, haz de la oración de David tu propia oración. Conciencia del pecado y necesidad de perdón. Hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto que, frente a sus enemigos, David espera en el Señor y busca la dirección general de Dios sobre cómo vivir bien. El cuarto y último tema predominante de este salmo es la conciencia que David tiene de su pecado y su deseo de recibir perdón. Este tema aparece por primera vez en el versículo 7. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. David no apela a su propia justicia, no señala sus méritos. Apela a la misericordia del Señor, al amor inagotable del Señor. Apela al honor del propio nombre de Dios, a la bondad misma de Dios. En el versículo 11, David pide a Dios que perdone su culpa, porque es grande y nuevamente le pide que lo haga por amor de su propio nombre. Al mirar hacia atrás en su vida y reconocer quién es en el presente, David comprende que sus pecados han sido muchos y que su culpa ha sido grande. Es un deudor incapaz de pagar su deuda, necesitado de perdón. Por eso acude a aquel que perdona los pecados y al hacerlo engrandece al Señor. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. La misma idea aparece en los versículos 16 y siguientes. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro afligido. Crece en las angustias de mi corazón. Líbrame de las aflicciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. ¿Está David en los versículos 16 y 18 relacionando sus aflicciones, sufrimientos y angustias con su pecado? Es posible. Sabemos que, aunque el Señor perdonó a David, muchas dificultades llegaron a su vida después de su pecado con Betsabé y del asesinato de su esposo. David tuvo que vivir con las consecuencias de su pecado. Tal vez esa sea la idea detrás de estos versículos. Ese puede ser un pensamiento inquietante, ¿verdad? Con frecuencia se dice desde el púlpito que tu sufrimiento no necesariamente está relacionado con tu pecado. Y eso es cierto, pero puede existir una relación. Dios puede perdonar plena y completamente y aún así puede existir consecuencia que dure toda la vida como resultado del pecado. David tuvo que vivir las consecuencias de su pecado, de las acciones y de la manera que lo hizo. Es un modelo para quienes están en una situación semejante. Vive cada día delante del Señor. Mira al Señor. Pide al Señor que lo libre y lo rescate. Espera en el Señor. Clama al Señor para que lo guíe. Reconoce que es pecador y acude a Dios, que tiene compasión de los pecadores. David tiene una esperanza segura y firme que el Señor será quien lo reivindique. Conclusión. Debemos terminar nuestra cultura valorar la autosuficiencia. ¿Qué valora la autosuficiencia? Nuestra cultura exalta a la persona fuerte, poderosa, inteligente, capaz de enfrentar por sí misma los desafíos de la vida. Exalta al rico que puede usar sus riquezas para evitar el sufrimiento o salir de él. Nuestra cultura te anima a acudir a la inteligencia artificial para recibir ayuda y consejos inmediatos en medio de una crisis. David acude a Dios y al acudir a Dios engrandece a Dios. Su dependencia de Dios revela quién es realmente Dios. En medio de las dificultades de la vida, Dios aparece grande ante David, poderoso, misericordioso como alguien que puede ayudar. En medio de tus sufrimientos, cuando las angustias de tu corazón se multiplican, cuando tienes aflicciones en plural como David, cuando te sientas solo y afligido, cuando las dificultades llegan a tu vida, cuando acude al Señor, clama a Él, pídele que te libre de tus problemas, espera en Él, pídele que te instruya como pecador, pídele que te enseñe sus caminos, confiesa tu pecado y busca su perdón, así te acercarás a Dios como Él es poderoso, misericordioso, un Padre que guía, un Dios todopoderoso dispuesto a ayudar y engrandecerás al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.